Muchísimas gracias a todas y todos quienes han enviado sus audios para comentar este tema. Unanimidad en cuanto a la molestia. O sea, no hay duda, uno escucha estos audios y me imagino los que han llegado también, en su mayoría probablemente también plantean esa molestia con la modalidad de pago, con la ayuda que se le entrega, este salvavidas que se le entrega a las ISAPRES con plata de los cotizantes, finalmente dice una de las auditoras ahí. Pero bueno, vamos a profundizar en esta materia. Dijimos que íbamos a tratar de buscar respuestas a ciertas preguntas que surgían a propósito de esta manera de devolver los excedentes que se ha autorizado a las ISAPRES a hacerlo. Y estamos en línea con Héctor Sánchez, él es ex superintendente de ISAPRES y actual director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, Piedad.
Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Héctor, no sé si a lo mejor alcanzó a escuchar usted parte de los audios o
Perfectamente.
¿Se justifica la molestia de las personas por esta modalidad? Yo me quedo con los datos precisos que dio la primera auditora. 600.000 pesos tienen que devolver en 104 cuotas de 5 lucas, de aquí a 10 años.
Sí. Mira, efectivamente, nosotros desde el principio ya fuimos los que dijimos esta ley es mala. Se los dijimos a los parlamentarios en la Comisión de Salud, en la Cámara y en el Senado, de que esta ley estaba mal concebida. Estaba mal concebida por varias razones. La primera, porque en definitiva para poder financiar el fallo se le traslada a los afiliados la responsabilidad del financiamiento. Es decir, la ISAPRE me debe plata y para poderla pagar esa plata que me debe ya me van a subir el precio de mi plan y eso la gente no lo entiende. En segundo lugar, cuando le dicen la plata que me va a devolver la ISAPRE por un cobro en exceso de acuerdo a un dictamen de la Corte Suprema, ya me lo van a devolver en 156 cuotas, ya, y en cuotas que son ridículas. En algunos casos estamos hablando, efectivamente, como decía una auditora, de 30 pesos, de 300, perdón, de 300 pesos, de 1.000 pesos, de 2.000 pesos mensuales. Eso es ridículo, ya. Por lo tanto, también esa es otra falla que tiene la ley y que en definitiva los parlamentarios decidieron aprobarla. Y la aprobaron por unanimidad, aquí, ojo. Aquí no es que puede que uno o dos parlamentarios no la haya aprobado, pero en general aprobaron esta ley por unanimidad, es decir, no se dieron cuenta de que en definitiva estaban aprobando un cuerpo legal que no está cumpliendo primero con el espíritu ya de los fallos, primera cosa. Por lo tanto, el espíritu de los fallos no se está cumpliendo. Y en segundo lugar, ya se está pagándole a la gente de una manera tal que la gente no lo entiende. Fíjate que a la gente, por un lado, le dicen, ¿sabe qué? A usted le debemos plata y se la vamos a pagar. Y por otro lado, le dicen, a partir del primero de diciembre aumenta el precio, perdón, a partir del primero de octubre aumenta el precio de su plan en un 10%. Mira, y aquí hay otra letra chica de la ley. En un 10% del valor del plan del afiliado al 31 de julio del 2023. ¿Y por qué digo que es letra chica? Porque entre julio del 2023 y el valor actual del plan se produjo la aplicación del fallo GES y bajaron sustancialmente los planes. Por lo tanto, el aumento de precio no es un 10%. El aumento de precio es más que eso. Y en algunos casos ha llegado hasta un 25%. Entonces, la verdad, todo es un conjunto de errores que se han ido cometiendo ya paulatinamente desde que comenzó esta discusión ya con respecto a los fallos de la Corte Suprema y su cumplimiento, y se buscaron caminos que son muy entreverados y que además perjudican a las personas. Yo, Héctor, estoy tan molesto como la gente. Entre paréntesis, sí. A mí también me deben plata y me la van a pagar en 156 cuotas también.
Imagínense. Pero Héctor, a ver, esto... ¿Es un error o es una manera, no sé si elegante, que encontraron en el Congreso para sostener finalmente el sistema privado de salud? Venían las ISAPRES desde hace muchos años reclamando que estaban prácticamente quebradas, que el sistema estaba a punto de colapsar, y ahora, cuando ya había llegado a un punto culmine el reclamo y la molestia, aparece esta solución que, de verdad, yo no puedo creer que un parlamentario ahora, después de que se aprobó esto de manera bastante unánime o de manera bastante, con mayoría bastante importante del Congreso, venga a decir ahora que no, que esto es un error, o sea, o que esto es una
ya se aprobó, digamos.
Claro, o sea, que en el fondo...
Mira,
¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo no leyó el proyecto? ¿Qué diablo?
Mira, aquí hay dos responsables. Este proyecto fue iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, aquí hay una gran responsabilidad de la Superintendencia de Salud, que es la sucesora de la Superintendencia de Examen. El superintendente no puede mirar para el techo. Aquí hay una responsabilidad funcionaria de que él debió haber visto oportunamente de que esta situación se iba a dar. Más aún cuando había muchas personas que le estaban diciendo que el camino que se estaba tomando para pagar esa deuda era absolutamente equivocado. Pero se encapricharon con un modelo y que las ISAPRES tenían que devolver esta plata, lo cual era inviable, se les dijo el primer día, era inviable porque no tenían las espaldas para poderla devolver. Entonces inventaron este mecanismo en el cual hacen como que le devuelven la plata a la gente, pero al final, si tú te das cuenta, cuando a una persona le dicen, mire, en los próximos 13 años le van a entregar a usted 500 pesos o 1.000 o 5.000 pesos mensuales, es una burla.
No,
y esa situación tiene claramente responsables. O sea, aquí el gobierno no puede, ¿no es cierto?, hacerse el leso y trasladarle el 100% de la responsabilidad al Parlamento. El Parlamento tiene su gran cuota de responsabilidad porque ellos aprobaron la ley. Y como te digo, la aprobaron casi por unanimidad, por un acuerdo político de todos los sectores. Y esa situación, en definitiva, está llevando a que hoy día nos encontremos frente a la siguiente situación. La situación que hoy día se va a producir es que un porcentaje muy importante de las personas, todas aquellas personas que en definitiva tengan menos edad y que están sanas, se van a ir del sistema. Y cuando se vayan del sistema, los únicos que se van a quedar son los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los mayores de 60 años y los enfermos. Y eso se van a quedar, con lo cual se va a empeorar el pool de riesgo de las ISAPRES. Y al empeorarse el pool de riesgo de las ISAPRES, aumenta el costo. Y si aumenta el costo, va a aumentar el precio. Y si aumenta el precio, el próximo año, cuando el propio superintendente apruebe el aumento de precio por el ICSA, que es el índice de costo de la salud, claro, cuando aumente el precio el próximo año, va a estar muy por encima de los incrementos anteriores. Y por lo tanto, nuevamente, la gente se va a encontrar frente a un alza de precios y esa situación va a provocar más migración y al final termina el sistema quebrando y desapareciendo. Yo creo que al final buscaron la peor solución, y en definitiva aquí hay dos tipos de responsables: aquellos que quisieron salvar a las ISAPRES a cualquier costo y aquellos que quisieron que las ISAPRES desaparecieran. Yo creo que la gente, hubo cálculos de los dos lados, de cuáles iban a ser los efectos. Era evidente que cuando en definitiva las ISAPRES les dijeron, mire, no se preocupe, usted va a tener que pagar esta plata, pero le vamos a admitir un aumento extraordinario del precio. Ese fue un dulce envenenado, porque en la práctica aumentar el 100%, al 100% de la cartera, este aumento de hasta el 10%, que les vuelvo a repetir, del precio actual es más de un 10, puede ser un 15 y hasta un 25%.
Lo es.
Afecta a toda la cartera. Y te cuento una cosa, los favorecidos son 700.000. Por lo tanto, hay una cantidad que todo el resto que dice, a ver, momentito, ¿por qué me están subiendo el precio si yo no recibo ningún beneficio? O sea, son puros errores, a mi juicio, no sé si errores, porque son demasiado grandes para ser errores, pero en definitiva, te vuelvo a repetir, yo creo que aquí hay una situación muy anómala, que yo creo que la gente con toda razón está indignada, está muy molesta. La gente que pueda se va a cambiar eventualmente de ISAPRE, no es mucho lo que va a ganar con eso, se puede cambiar a las ISAPRE que están naciendo, pero también le va a pasar lo mismo. Y en segundo lugar, se van a cambiar a FONASA. Y en FONASA, ¿qué solución nos ofrece el Estado? Nos ofrece FONASA con una MCC, que es la modalidad de cobertura complementaria, y que hasta este instante no sabemos cómo se va a dar esta cobertura ni cuánto va a costar. Por lo tanto, también hay una improvisación en la cual se le está diciendo a la gente, no se preocupe, si en su ISAPRE no le responden, véngase para el FONASA. ¿Ya? Y en el Fonasa sabemos que la gente se atiende por libre elección, con las coberturas que tiene Fonasa, o tiene que comprar seguros complementarios.
Claro.
Y la gente mayor y enferma no puede comprar seguros complementarios, porque los seguros complementarios se seleccionan por edad y por riesgo.
Claro.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, la única alternativa que van a tener es la MSC, y la MSC que todavía no sabemos cuánto va a costar, cómo va a funcionar, y si acaso el Estado va a funcionar con la misma eficiencia con que está funcionando en la modalidad de atención institucional, en que tiene 2,5 millones de personas esperando.
Ahora,
esa cuestión nos deja en una situación prácticamente sin salida, muy, muy compleja.
Sí, y en ese sentido estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES. En ese sentido comentábamos recién, claro, ¿qué se puede hacer? Y las opciones, en realidad, como nos estás mostrando tú, Héctor, no son muchas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que son jóvenes, que no son enfermas, pero tienen preexistencias, que ya cambiarse de ISAPRE es un problema? ¿Salirse de ese sistema, ir a FONASA, o qué pasa con los seguros en esos casos también? Porque muchas personas podrán pensar, bueno, yo quizás sí podría cambiar mi sistema de previsión de salud, pero tengo una preexistencia importante. ¿Me irán a aceptar en algún otro lugar o no? Porque al final uno piensa mucho en las personas mayores y las personas que tienen alguna enfermedad que están tratando en este minuto, porque sin duda son los más perjudicados, pero también hay personas con preexistencia donde el sistema, por así decirlo, también te castiga.
Por supuesto, fíjate que las personas jóvenes que están en esa situación están en una condición pésima, porque en el fondo, no, en forma individual, ya no los van a aceptar en una compañía de seguro con seguros complementarios, ya, por lo tanto se tendrían que ir a FONASA. Ya tendrían que atenderse por la modalidad de libre elección, porque es lo que normalmente usa la gente que está hoy día que utiliza el sistema de ISAPRE. Uh-huh. Y además porque el sistema institucional está colapsado.
Claro.
Por lo tanto, como te decía, 2,5 o 2,6 millones de personas en lista de espera, en definitiva no es posible pensar en una modalidad institucional. Por lo tanto, tienen que pensar en la modalidad de libre elección. Y la cobertura en la modalidad de libre elección en promedio alcanza alrededor de un 30%, 35% del costo de la prestación. Y cuando se trata de hospitalizaciones, la cobertura es muchísimo menor. Mm. Por lo tanto, en definitiva, esas personas no pueden en forma individual comprar seguros complementarios. No pueden. La única esperanza que va quedando es la modalidad de cobertura complementaria, la famosa MSC, que te vuelvo a repetir, hasta el instante todavía no se llama licitación. Todavía no se sabe si van a haber oferentes por parte de las compañías de seguro para hacerse cargo de ese seguro. Tampoco sabemos cuál es el precio y tampoco sabemos cuál va a ser la cobertura y cuáles van a ser las barreras de atención para poder equilibrar los costos. Esa situación es la incertidumbre misma. Y esto, a mi juicio también, nuevamente, es, en definitiva, es producir una tormenta perfecta. Pero para perjudicar a las personas, esto es increíble. Porque aquí se están perjudicando. Los que se quedan en la ISAPRE están perjudicados. Los que se van de la ISAPRE tienen la alternativa de FONASA libre elección. Si son sanos, si son jóvenes, se pueden resolver su problema en Chile, en el extranjero, en cualquier parte, porque en cualquier parte les van a vender seguro. Pero las personas jóvenes o de mayor edad que tienen problemas de salud, tienen preexistencias específicamente importantes, esas personas no tienen opciones. No tienen opciones reales hoy día y se van a tener que seguir atendiendo en el sector privado a costos que nunca se lo imaginaron.
Héctor, y desde el punto de vista político, porque aquí se hizo un proyecto, se elaboró un proyecto de ley que finalmente termina ayudando a las ISAPRES a intentar lograr un equilibrio financiero. No sabemos si eso en la práctica o a la larga, después de que empiece a operar ya, o desde ahora, digamos, va a ser real o no. Pero abrió la puerta a que los afiliados a las ISAPRES terminen sosteniendo el equilibrio financiero de las aseguradoras, de las ISAPRES. ¿Qué puede venir después? Porque si finalmente las ISAPRES no logran ese bienestar económico que están buscando, va a haber que buscar otra solución y los afiliados otra vez tendrán que poner plata de bolsillo.
No, yo creo que aquí llegamos al final. Esa es mi impresión. Aquí o se reforman las ISAPRES profundamente, hoy día, ya, y con un proyecto de ley realista, en que en definitiva las transforme en entidades privadas de la seguridad social, es decir, que se rijan por los principios de la seguridad social, para poder captar el 7%, ya, y solamente bajo esas condiciones, en definitiva, se pueda, con una solución técnica, por supuesto, ya se puede hacer la transición hacia un nuevo modelo de aseguramiento privado.
¿Y hay agua en la piscina política para eso?
Es que ese es el problema. El problema es que nuevamente entran en la discusión ya los ideologismos de los distintos sectores, que algunos quisieran de que las nuevas entidades fueran igual que las antiguas, lo cual es un fracaso a esta altura de la vida, y aquellos que piensan de que las nuevas entidades no debieran nacer y por lo tanto le colocan condiciones que son imposibles de aceptar. Por ejemplo, se plantea uno de los principios de los cuales yo estoy de acuerdo, lo hemos planteado hace años, de que hay que terminar con la selección al ingreso. Eso se puede hacer si y solo si existen fondos compensatorios por riesgo. Pero el proyecto de ley que acaba de enviar el gobierno, que lo envió el mes pasado o un mes y medio, ya contempla la eliminación de la selección al ingreso, pero sin fondo compensatorio por riesgo. En otra palabra, ¿qué está diciendo? No queremos que solucione el problema. Porque en el fondo hay un sector que claramente lo ha manifestado políticamente de que lo que pretende es que desaparezca la ISAPRE. A ver, si nos pusiéramos de acuerdo en que desaparecieran todos los chilenos, perfecto, que desaparezcan, pero que no pague el costo la gente, que no pague el precio las personas, porque en este momento, con la forma en que las están haciendo desaparecer, el precio lo están pagando las personas, lo están pagando los afiliados. La pregunta que yo hago, aquella gente que gana hoy día 500, 700, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ¿por qué no hay mucha gente que gane más de 2 millones de pesos y que están en ISAPRE? No crean que son muchos miles, ¿ya? Al revés, muchos ganan 2 millones de pesos o menos. Esa gente, primera pregunta, ¿los vamos a considerar ricos y por lo tanto tienen que rascarse con sus uñas? ¿O los vamos a considerar que no son chilenos y no tienen derechos? Esos son los temas que en definitiva no se han puesto a pensar los parlamentarios y los partidos políticos para darle una solución real a este problema. Yo creo que por ahí tiene que ir la solución, una reforma integral al sistema privado de salud y una reforma integral también al FONASA, porque el FONASA tampoco se resuelve el problema con una MSC si no se cambia la gobernanza de FONASA. Si FONASA sigue capturado por la infraestructura pública, vamos a seguir con los 2,5 millones de personas en lista de espera. No se va a resolver. Ya FONASA tiene que tener las manos libres, tiene que tener una gobernanza que lo haga independiente el gobierno de turno, para que en definitiva pueda realmente defender los intereses de sus beneficiarios y enviarlos a atenderse donde existe la atención en el minuto en que esa persona lo necesita. Por lo tanto, FONASA también requiere reforma. Ya, y esa situación va de la mano con reformas del sector privado para que ambos funcionen con la misma lógica, ¿ya? Y funcionen en beneficio de la gente. Yo comparto también la crítica de alguien que decía de que las ISAPRE ganaban plata. No están ganando plata hoy día, pero sí en el pasado han ganado mucha plata, ¿ya? Y si esa plata se hubiera ganado, ¿ya? Y se hubiera ganado bien, es decir, haciendo la pega, controlando los costos, ya gestionando riesgos, cómo se hacen los seguros modernos en el mundo, ya no habríamos llegado a lo que estamos llegando, porque no se habría producido la explosión de costo que las ISAPRE han tenido, y por lo tanto, si no se hubiera producido esa explosión de costo, no se habría judicializado el sistema. Si por eso se judicializó, porque las ISAPRE no fueron capaces de controlar los costos, y eso lo llevaron a precio, ya, y cuando lo llevaron a precio, la gente dijo, a ver, momentito, yo no estoy disponible a pagar este precio. Y empezaron las primeras demandas, hasta que terminó en los dictámenes de la Corte Suprema de hace 2 años. Esa situación es la que en definitiva hay que terminarla de una vez por todas. Hay que darle una solución integral al problema del aseguramiento en Chile. Es lo primero que hay que hacer. Y creo que, en definitiva, tienen que producirse los acuerdos políticos, así como también se tienen que producir en pensiones. Ya no pueden seguirse atrincherando las posiciones en puntos en los cuales no es posible el acuerdo.
Estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES. Héctor, tenemos algunos de nuestros auditores que durante esta entrevista han estado enviando sus consultas, los vamos a escuchar.
Hola muchachos de ADN, qué gusto saludarlos, Juan Carlos de acá de Temuco. La verdad es que es una ridiculez. Yo no soy ISAPRE, gracias a Dios, pero estos sinvergüenzas tuvieron tantas ganancias, millones y millones de dólares, y ahora pagan en cuotas. Qué terrible, no sé qué decir, la verdad. Bueno, es nuestro Chile, Chile lindo. Que tengan una buena tarde, gracias.
Mi nombre es Jesús, soy de San Bernardo. La verdad es que quisiera opinar con respecto a la devolución que deben hacer las ISAPRES. Si bien es cierto, el sistema es muy extraño de la forma que van a hacer las devoluciones, pero eso se lo debemos todo a nuestros señores congresistas, que se supone que cada vez que ellos se postulan prometen que van a hacer todo para defender al pueblo y resulta que al final lo único que hacen es agravar todo lo que tiene que ver con la gente, con el ciudadano común y corriente. Se supone que ellos son los que nos representan, pero resulta que hacen todo para perjudicarnos, que subida de impuestos, que tomarse el plazo que quieran para que la IFAP paguen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada que hacer, solamente entregarse y esperar nomás. Gracias.
Hola amigos de ADN, Camilo de Chillán. Lo de las ISAPRES es el mismo tema que pasó en el estallido social. El problema del estallido social fue la inoperancia, el abuso de los legisladores que no representaron a la gente sino los intereses privados de ciertas personas. En este caso, el de la ISAPRE, nuevamente los legisladores, representantes de los votantes de la nación, legislaron por unos pocos, por sobre la mayoría. Es abusivo porque uno paga mes a mes las cotizaciones y ellos tienen que tener más encima una rebaja. Eso no corresponde. Yo creo que debería, más que hacer un mea culpa, sacar a la gente inoperante.
Muchas gracias a todos los auditores que han seguido enviando sus mensajes a propósito de este tema tremendamente polémico. Héctor, bueno, va en la línea de lo que hemos conversado, ¿no? Aquí varios de ellos le echaban la culpa a los parlamentarios.
Tienen razón. Fíjate que los parlamentarios, la Comisión de Salud del Senado, que se tomó en serio este tema, y ahí hay que hacer un reconocimiento al presidente de la época de esa comisión, porque se lo tomó en serio, se lo tomó bien a pecho. Nombraron una comisión, por unanimidad los parlamentarios, una comisión técnica. La comisión técnica elaboró un informe que habría evitado todos los problemas que estamos viendo en este minuto, todos, y planteaba un camino de solución. ¿Qué es lo que hicieron con ese informe los parlamentarios? Se lo echaron al bolsillo.
La misma para refrescar un poco, ¿qué es lo que decía ese informe de la comisión y qué fue lo para saber qué fue lo que se desechó y se optó por este camino de ahora?
El informe que establecía la comisión señalaba básicamente primero un recálculo de la deuda, ya de tal manera de que en definitiva se llevara al valor que realmente se consideraba que tenía que tener. En segundo lugar, establecía mecanismos ya de financiamiento que eran distintos a los mecanismos de financiamiento que se están planteando actualmente, ya y se planteaba, ¿no es cierto?, un mecanismo en el cual la deuda podía generarse un sistema que evitaba que tuviera que hacerse el pago de la manera que se está haciendo ahora. Y lo otro que planteaban es que en definitiva también tenían que producirse una reforma al sistema de ISAPRES en forma profunda y en ese momento. Y también plantearon esa comisión, ¿no es cierto?, que debían establecerse mecanismos de compensación de riesgo y tenía que terminarse con la selección al ingreso, tenía que terminarse con las tablas de riesgo, no quedarse con una, como la que tenemos ahora, ya, y finalmente que también tenía que cambiarse los mecanismos de financiamiento del sistema privado prestador y asegurador, de tal manera que controlaran los costos. O sea, el informe iba mucho más al callo respecto de lo que en definitiva los parlamentarios al final tomaron. A los parlamentarios, por razones yo creo estrictamente ideológicas, no les gustó el informe, ya, y al final llegaron al acuerdo que conocemos y que está produciendo estas consecuencias. Ya.
Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES, muchísimas gracias por esta conversación acá con la prueba de ADN.
Un placer saludarlo.
Muchas gracias, Héctor. Que esté muy bien. Buenas tardes.